Onda Vasca conecta con el deporte.
Una y seis minutos de la tarde, arratsaldeón y bienvenidos a la sintonía deportiva aquí en Onda Vasca. En este estamos ya al lunes 7 de agosto. ¡Qué ganas teníamos de decir que estábamos en esta jornada, en este inicio de semana! Vuelve la Primera División con nuestro compañero Gorka a la orden. A los mandos del control técnico, arrancamos en titulares. Como decíamos, arrancamos hablando de fútbol porque ya está aquí la primera jornada de liga. Dos meses después regresan la primera y segunda división y con ello la competición oficial para nuestros equipos. Finalizan, por tanto, las pretemporadas y es momento de hacer balance. Los entrenadores ya lo han hecho, los vamos a escuchar. Algunos equipos, eso sí, han terminado más satisfechos que otros. Día hoy, por tanto, de calma tensa. Muchos de los nuestros hoy gozan de día de descanso antes de arrancar con la primera semana de partido en pretemporada. El Athletic jugó ayer en Dublín el último amistoso del verano ante el Manchester United, un partido de sensaciones agridulces porque fue al filo del pitido final cuando los Reds igualaron el tanto inicial de Nico Williams. Por su parte, la Real Sociedad cerró la pretemporada con victoria 1-0 y ante el Betis en San Francisco, gracias a un misil de Allen. Osasuna, por su parte, vive hoy una jornada histórica. A partir de las 2 de la tarde conocerá el enfrentamiento que dará el pistoletazo de salida a la competición continental para los de Arrasate. Y para finalizar con esta nueva denominación, la Liga eSports, el Alavés, que ayer en Briviesca tuvo momentos duros, especialmente para Gio Simeone. Una durísima entrada por detrás en el minuto 86 en el centro del campo lesionó de gravedad al futbolista, al delantero, que tuvo que abandonar el terreno de juego en ambulancia. El partido fue suspendido. En segunda división, Eibar y Amorebieta han cerrado también sus últimos encuentros preparativos y además, en el caso del Eibar, también ha cerrado su centro del campo. Hace una semana, aquí en Onda Vasca, decíamos que la prioridad de los cuerpos técnicos y de Unai Vencedor era la de recalar en el Eibar, que solo faltaban por pulir los aspectos económicos que, por otro lado, eran mayores en otros equipos. Finalmente, se ha impuesto la voluntad de los implicados. Vencedor es jugador del Eibar, incluso ha disputado ya los primeros minutos con la elástica armera. Hablaremos y mucho también de ciclismo, porque ayer vivimos uno de los mejores mundiales en ruta de la historia. Bajo la lluvia de Glasgow, Mathieu van der Poel se llevó el arco iris por delante de Wout van Aert y Tadej Pogačar, cuarta posición en el sprint para Max Pedersen. Por último, vibrante jornada de remo en la Liga Euskolabel, dominio de Bermeo con un Santurchi que se mete en líos y ojo, no solamente deportivos, en Euskotren a Raúl Lagunak se escapa en la pelea por la Liga. 1:09 de la tarde, recordamos como siempre a todos y todas nuestras oyentes que en www.ondavasca.com se nos puede sintonizar desde cualquier punto, yo creo que del mundo, salvo donde no tengas cobertura, aprovechando ahora que encima hoy hace muy buen día de playa, nos puedes escuchar mientras estás tumbadito en la arena y que arrancamos como lo hacen las motos, las que tendremos el 16 de septiembre en el Bilbao Arena de la mano de Solo Flow Freestyle. ¿Te apetece ir al espectáculo de la mano de Onda Vasca? Pues entra en Facebook y sigue las instrucciones para llevarte un par de entradas y vibrar viendo el show más impactante de FMX. 1:10, pausa y arrancamos.
En Onda Vasca, con Onda Vasca conecta.
¿Te apetece un fin de semana medieval en Olita y Riberri? Del 10 al 13 de agosto, este pueblo navarro da un gran salto en el tiempo y viaja a la época de reyes y reinas, palacios, juglares y magia en esta fiesta declarada de interés turístico de Navarra. Mercado de antaño, música, combate entre caballeros, desfile del cortejo real, danzas y visitas teatralizadas para descubrir Olite y su herencia medieval. Te esperamos en las fiestas medievales de Olite del 10 al 13 de agosto. Organizan Ayuntamiento de Olite Riberri y Consorcio de Desarrollo de la Zona Media. Subvencionan Gobierno de Navarra, Nafarroako Gobernua.
La pérdida de pelo está determinada por nuestro estilo de vida. Estrés, mala alimentación, un diagnóstico a tiempo evita que la caída sea crónica. En Instituto Médico Dermatológico contamos con los tratamientos capilares más avanzados y equipo médico especializado para dar solución a cualquier problema capilar.
Más información en Clínicas IMD. Te esperamos en Alameda Urquijo 10, Bilbao.
16 de septiembre,
7 de la tarde,
Bilbao Arena.
No te pierdas el show más impactante de FMX Solo Flow Freestyle,
organizado por Edgar Torronteras, con los mejores pilotos nacionales e internacionales.
Compra tus entradas en Solo Flow Freestyle. Que ruja el Bilbao Arena.
Lo que comemos constituye la base para una buena salud y una vida plena. Y nuestros productos, las verduras de Garaya, resurgen cada temporada para llegar hasta nuestra mesa. Ahora que llega el verano y el buen tiempo, siempre apetece una fresca y rica ensalada con tomates y lechugas de Garaya, acompañada de unos sabrosos pimientos verdes, todo con Euskolabel. Contribuye a una buena alimentación con los productos de la cooperativa Garaya y disfruta del verano.
Onda Vasca conecta. En Onda Vasca con Imanol Vilella.
Venga, 1 y 12 minutos de la tarde. Recordamos que hasta el jueves va a estar la movida deportiva en común para todo el País Vasco, para todo Euskadi. A partir del jueves habrá previa individualizada con José Manuel Monge en Vizcaya, en Guipúzcoa, pues estaré yo, mientras mi compañero Juanjo Lusa no se pueda reincorporar a los mandos del programa en Donosti. Vamos a empezar hablando de lo último que ha sucedido. El Athletic ayer empataba 1 en un partido ante el Manchester United, en el que decíamos el viernes teníamos muchísimas expectativas puestas y que finalmente fue pues una especie de partido descafeinado, no por parte precisamente de los rojiblancos, sino del conjunto del Manchester United. El sábado jugaba el equipo Red un amistoso, veíamos demasiados nombres importantes a priori en el desarrollo de las jornadas en la Premier, lo cual hacía presagiar que la alineación del domingo quizás no era lo excelsa a nivel deportivo, a nivel de nombres, que se esperaba en un inicio. Ayer el Manchester United sale a jugar con muchísimos jóvenes, con muchísimos jugadores desconocidos. Si mirabas la alineación inicial, la mitad del equipo era prácticamente pues irreconocible por parte de los aficionados y aficionadas del Athletic, salvo cuatro nombres propios, eso sí, determinantes en el devenir del juego. El conjunto inglés prácticamente alineaba a su segundo escuadrón, y ahí el Athletic, todos veíamos, podía tener una oportunidad. El partido se inició de la, yo creo, peor manera posible para el Athletic, con un Manchester United que, en superioridad en lo que se refiere a público en las gradas, inició el choque muchísimo más eléctrico, generó situaciones de mucho peligro sobre la meta de Unai Simón, que de hecho en un uno contra uno tuvo que sacar a relucir pues sus mejores dotes para intentar evitar el que sería 1-0 momentáneo. A partir de ahí, con esa primera oleada, esos primeros 15-20 minutos de partido en los que el Manchester no consiguió perforar la meta de Unai Simón, se asentó el equipo de Ernesto Valverde, se asentaron los rojiblancos y a partir de ahí crecieron algo en el juego. Tampoco fue un partido brillante. Los espacios, que los había, no terminaron de ser aprovechados por el Athletic, y solo en una acción de Nico Williams, en una pérdida de Harry Maguire en la salida de balón, Nico Williams se plantaba solo delante del portero y con fortuna y de rebote hacía el momentáneo 1-0. A partir de ahí hubo buenos momentos del Athletic, hubo buenos momentos también del conjunto rojiblanco en lo que se refiere al ataque. En defensa, pues ya hemos visto que, salvo cambio drástico, el Athletic va a sufrir y mucho. Bien es cierto que todavía sigue sin estar Yeray disponible al 100% y que se supone será, sin duda, junto a Dani Vivian, el central titular en los partidos de liga, con un Imanol García de Albéniz que todavía tiene muy buena pinta, pero no está para jugar 90 minutos de titular con la máxima exigencia. De hecho, ayer vimos que el lateral izquierdo era Íñigo Lecue, que el lateral derecho era Óscar de Marcos, es decir, la vieja guardia de Ernesto Valverde volvía a ser protagonista en el encuentro en lo que se refiere a los laterales. Por tanto, el Athletic en defensa va a tener que sufrir mucho, va a tener que aguantar las oleadas de los equipos rivales, y la primera prueba precisamente es contra el Real Madrid, que si por algo destaca el conjunto blanco es por su capacidad ofensiva. ¿Dónde viene, entiendo y creo yo, la mejora con respecto al año pasado? En el centro del campo. Íñigo Ruiz de Galarreta le ha dado un plus al equipo. A mí, personalmente, el centro del campo me ha gustado durante la pretemporada. Bien es cierto que uno de los nombres propios es Unai Gómez, que personalmente no le veo para estar en primera división jugando de manera regular. Todavía se tiene que hacer y mucho. El joven futbolista rojiblanco ha sido la sensación de la pretemporada, pero igual que sucede con Javi Martón, no le termino de ver en primera división peleándose con los nombres con los que va a tener que pegarse en el centro del campo uno y en la delantera otro, y que puedan ser determinantes en el Athletic. Es cuestión de tiempo, pero de momento todo indica que el centro del campo, la única novedad que va a tener, es la de Íñigo Ruiz de Galarreta. Y en ataque, el Athletic sigue sin tener ese instinto goleador, sigue sin tener esa capacidad anotadora, y de hecho, si nos ceñimos a los datos, los partidos que ha disputado el conjunto rojiblanco hasta la fecha: Chivas 2, Athletic 0, Necaxa 0, Athletic 2, doblete de Martón; Racing 0, Athletic 0, Celtic 3, Athletic 2, gol de Unai Gómez y gol de Iker Muniain; Athletic 1, Eibar 1, en Las Llanas, el gol de Javi Martón; y Manchester United 1, Athletic 1, el gol ayer de Nico Williams. El Athletic solo ha ganado un partido, y fue en México, contra el Necaxa. Ha empatado contra el Racing, ha empatado contra el Eibar y ha empatado contra el Manchester United. Ha caído en otras dos ocasiones: Chivas 2, Athletic 0 en el primero de los partidos, y Celtic 3, Athletic 2 en el partido de Glasgow. Suman, o sumarían hipotéticamente, un total de 6 puntos sobre 18. Por tanto, puesto en perspectiva, sí que es cierto que las sensaciones no son tan malas a nivel de fútbol, pero los datos y los resultados vuelven a estar ahí. No hay que sacar conclusiones hasta que empiece la liga, pero de momento lo que sí que tiene pinta es que el Athletic va a tener que darle una vuelta a todo el equipo, a buscar de alguna manera generar más ocasiones de gol que les permitan incrementar esa faceta goleadora, y sobre todo que en defensa el Athletic va a tener que ser más bloque que nunca, porque la baja de Íñigo Martínez sin duda se va a notar, y mucho. Ya se notó el año pasado cuando estuvo lesionado, y ahora parece que se va a notar todavía más. Hasta Dublín se desplazaron muchísimos aficionados, tanto del Manchester United en muchísimo mayor número como también del Athletic. Uno de ellos, Pablo Bazán. Pablo, arracha, Leo, muy buenas.
Opa, ahí, bueno, animador, ¿qué tal?
Bueno, estuvisteis en clara inferioridad, pero una experiencia impresionante.
Sí, eso es, una experiencia increíble. Estábamos muy pocos aficionados al Atleti, pero como si estuviésemos en casa, porque la gente de Manchester United es impresionante también el trato que nos han dado durante toda la jornada de ayer. Así que increíble, sí.
Además, bueno, el viaje invitaba, ¿no?, a hacer más de un día en la capital irlandesa. Has pasado varias jornadas allí, y ya desde el primer día, por las fotos que colgabas en redes sociales y por los comentarios que veíamos, el ambiente era extraordinario, y ambiente de fútbol ya no solo el día de partido, sino también en la previa, coincidiendo con mucha gente del Manchester United que había aprovechado la cercanía para desplazarse, y también con la gente desplazada del Athletic, que como era fin de semana, pues había conseguido rascar ahí también una jornada previa.
Sí, eso es, sí. Nosotros en el avión ya viajamos con dos aficionados que iban también al partido. Viajamos desde el viernes, y también el viernes ya cuando salimos ya del hotel ya vimos a otro señor también con un chubasquero del Atleti, y sí, había un ambiente de fútbol espectacular, sí. En el caso de los aficionados del Manchester United, hay que decir que la mayoría eran de aquí, de Dublín, porque estuvimos hablando con varios de ellos. Pero también, como dices tú, sí que también hubo desplazamientos desde Manchester. Sí.
Además, bueno, lo veíamos, ¿no?, en la previa, la hermandad que existe entre ambas aficiones es tremenda. Aquí, sobre todo, se recuerda ese partido de Europa League, tanto en la ida en Old Trafford como la vuelta en San Mamés. Y un poquito era el sentimiento, ¿no?, que se percibía conforme avanzaban los minutos, conforme avanzaban las horas, ya desde que se anunciaba este encuentro, que ojalá algún día sea en una competición real, no en un partido amistoso de pretemporada, porque pues hay cierto ansia, ¿no?, por volver a revivir estos días mágicos de Europa en Bilbao, y sobre todo con esa presentación sí, tan maravillosa que tiene en estos momentos el Manchester United.
Sí, como bien dices, aquel partido para los que somos del Atleti lo tenemos como grabado en la retina, como para, en mi caso personalmente, para mí el partido del Trafford es el mejor partido que he visto en la historia del Atleti. Y luego también, pues eso, estuvimos comentando con aficionados del Manchester United también de aquel partido, y también se acordaban de aquella gran derrota que sufrieron también los Reds.
Sí. Fede, ¿qué se comentaba precisamente de ese partido? Porque evidentemente en Vizcaya y en Bilbao y en el entorno del Athletic se tiene como uno de los, como has dicho tú, ¿no?, grandes partidos del Athletic, al menos de la historia reciente. Pero claro, para el Manchester United, con los partidos a los que ha tenido que enfrentarse, con finales incluidas, con títulos de por medio, ¿qué recuerdo se tiene de aquel día? ¿Qué os comentaban?
Pues sí, eso, nos comentaban de que, eso, o sea, ellos han tenido grandes partidos a lo largo de su historia, pero se acuerdan mucho del ambiente que hubo allí en Manchester, de todos los aficionados, de los 8.000 aficionados que se desplazaron en aquel partido a Manchester a revivir aquel encuentro, y lo tienen también, pues que al Atleti le tienen mucho respeto por ser un equipo con mucha tradición también, de como los equipos de la Premier League, ¿no?, en ese sentido. Y sí, la verdad que estuvimos muy a gusto con todos ellos y reviviendo aquellos encuentros míticos.
En lo que se refiere ya única y exclusivamente al partido, supongo que extraño, ¿no?, el hecho de jugar un encuentro entre dos equipos tan grandes como puede ser el Manchester United y como puede ser el Athletic, clásicos a nivel, en este caso, europeo, y no hacerlo ni en San Mamés ni en Old Trafford, sino tener que marcharte a otra ciudad, a otra capital europea, con un ambiente, por así decirlo, que es, no sé si irreal, pero no es el habitual de un partido de fútbol o el esperado en un partido de fútbol entre Manchester United y Athletic. ¿Se notaba la diferencia? ¿Se notaba ese tinte también comercial del encuentro? ¿O simplemente eran 22 futbolistas en el terreno de juego intentando conseguir más goles que el rival?
Bueno, sí, como bien dices, yo he hecho de menos que se hagan partidos en San Mamés, en amistosos de pretemporada, como recuerdo ir yo a veces de pequeño contra el Milan, la Fiorentina, así me tengo recuerdos. Pero bueno, también es una experiencia increíble, y yo viví el partido como si estuviese en San Mamés, se puede decir, vamos. Aunque la gran mayoría eran del Manchester United, nosotros ahí pues gritábamos las ocasiones sin ningún problema y tal, y teníamos un ambiente muy muy sano, como si estuviésemos en cualquier otro partido de cualquier competición.
Uh-huh. Y a la última,
en
Pablo,
realidad, sí, dime.
Sí, nada, yo te voy a preguntar ya la última, las sensaciones que te deja la pretemporada, porque los datos son que en una hipotética clasificación serían 6 puntos de 18, algo que recuerda lo que hemos visto otras temporadas, pero sin embargo ha habido momentos en los que el juego del Atlético ha invitado al optimismo, salvo en parcela defensiva, que ya hemos visto que tenemos ahí una asignatura pendiente para la primera jornada.
Pues sí, al final la pretemporada es a veces es una historia totalmente diferente a cuando empezamos ya la competición real. Todo habrá que ver el sábado que viene. A mí, yo veo jugadores que me dejan una cierta sensación de ilusión, como puede ser Unai Gómez, Ruiz de Galarreta, Javier Martón, que habéis comentado también antes, que ha sido el máximo goleador en la pretemporada. Los resultados han sido negativos, pero bueno, también hay que contar de que en estos partidos se hacen muchísimas rotaciones y claro, no es lo mismo que un partido de temporada, en mi opinión.
Pablo, eskerrik asko, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí esta tarde en la movida deportiva. Un abrazo fuerte y nada, nos alegramos que hayas disfrutado mucho del viaje a Dublín para seguir al Athletic, y nada, a partir del sábado ya en San Mamés.
Vale, eskerrik asko, Manu.
Agur.
Agur, agur.
Pues ahí estaban, aficionados desplazados del Athletic hasta Manchester. Vamos rápidamente hasta Manchester, no, hasta el partido contra el Manchester. Se desplazó hasta Dublín para presenciar ese encuentro, el último ya de la pretemporada de los de Ernesto Valverde. Vamos rápidamente con los sonidos. Empezamos escuchando a Valverde, que hablaba de ese mal inicio de partido y sobre todo cómo el equipo se tuvo que echar atrás con la expulsión, desde mi punto de vista, algo rigurosa por ser en un partido amistoso de Aitor Paredes, esos 25 minutos que el Athletic sufrió un asedio prácticamente total del Manchester United.
Un partido contra un rival de gran nivel, un estadio inmejorable, y bueno, ahora que ha sido, hemos empezado mal, sobre todo porque ellos los primeros minutos nos han sorprendido con alguna jugada de ataque, cuando se ha quedado solo Sancho contra, creo que ha sido Jadon Sancho, que se ha quedado solo contra Unai. Luego nos hemos ido asentando y hemos estado mucho, mucho mejor. Lo que pasa es que ellos, con la rapidez que tenían, con la técnica que tenían, siempre estábamos ahí al filo. Pero sin embargo, nosotros también les hacíamos daño. Y el segundo tiempo, pues bueno, hemos estado un poco más juntos. Quizá no estábamos llegando tanto, ellos tampoco nos generaban nada, hasta que, bueno, la expulsión ya ha decantado demasiado el partido.
Sufrí mucho el Athletic con esa expulsión de Aitor Paredes. Agarrón siendo el último hombre, con el reglamento en la mano, es susceptible de ser expulsado. En un partido amistoso se entiende que se podía perfectamente haber dejado continuar el juego, porque desvirtuó y mucho la situación. Luego analizaremos la de la entrada sobre Gio Simeone, que en un primer momento se saldó con cartulina amarilla y que le ha costado una gravísima lesión al delantero albiazul. Segundo de los sonidos de Valverde, habla del partido y cómo le va a servir para preparar el del Real Madrid sábado 9:30 de la noche.
Sí, nos hemos metido atrás. Es verdad que ellos ya nos estaban empujando mucho, pero también nos hemos metido quitando demasiado atrás, pero estábamos defendiendo bien los centros, aunque bueno, al final siempre en alguna jugada, si tú no tienes alguna salida, alguna llegada y puedes sostenerte arriba, no, es difícil contra un equipo de estos, pero bueno, yo creo que ha sido una buena prueba. Es una pena que al final nos hayan empatado, pero un poco de cara a lo que tenemos por delante está bien.
Sí, bueno, tenemos un partido muy fuerte para empezar, con un Madrid que, bueno, que viene como con algunos cambios. Han fichado a Bellingham, no está Benzema, en fin. Pero bueno, con jugadores de mucho nivel, sobre todo en la línea de centro del campo. Y bueno, es una prueba dura para nosotros, pero tenemos mucha ilusión por presentarnos ante nuestra gente en Samamés y hacer un buen partido.
Pues ahí estaban las palabras de Ernesto Valverde. Recordamos, 6 partidos para el Athletic, 1 victoria, 3 empates, 2 derrotas, 6 goles a favor, 7 goles en contra. Es el bagaje de los rojiblancos. 1:28 minutos de la tarde, pasamos a hablar de la Real Sociedad. Un encuentro menos han disputado los de Imanol Alguacil. 5 partidos jugados, 2 ganados, 1 empatado, un encuentro empatado, como decíamos, 2 perdidos, 3 goles a favor, 6 goles en contra para un equipo, el de Imanol Alguacil, que cerraba de la mejor manera posible su pretemporada. Lo hacía ante el Betis en San Francisco, en un partido en el que aficionados churiurdines también estuvieron en la grada, incluido el propio Zurutuza, que acompañó a su familia, presenció el encuentro en Estados Unidos. Un partido que tuvo de todo. Un encuentro en el que la Real Sociedad se impuso gracias a un momento puntual, a un detalle de Allen, que consiguió el único tanto del encuentro, ante un Betis que estuvo muy bien plantado sobre el terreno de juego. Una Real Sociedad que ha crecido en los últimos partidos. El máximo exponente es, en primer lugar, el 0-0 ante el Atlético de Madrid. En segundo lugar, esta victoria ante el Betis venía, recordamos, de no cuajar precisamente los mejores encuentros, ni ante el conjunto, por ejemplo, de Osasuna en la Euskal Herria Chapela. Le hemos visto también sufrir a nivel internacional en aquel partido disputado en Portugal. Y Manuel Alguacil también ha querido valorar la pretemporada. Dice: el momento de la verdad es el próximo fin de semana. Lo hecho hasta ahora simplemente es un test para saber en qué punto parte el conjunto donostiarra.
Bueno, sí, contento, ¿no? Contra la Telecom Madrid, gran partido, portería cero, no pudimos ganar, pero haciendo creo que un gran partido contra un muy buen rival. Y hoy creo que superiores al Betis, ¿no? Una pena, porque creo que hemos tenido y he generado situaciones claras para poder hacer algún gol más, pero bueno, muy, muy contento y satisfecho del gran trabajo del equipo. Sí, muy contento, ¿no? Ya habéis visto cómo se lo ha tomado desde el minuto uno. Creo que ya para el minuto 6-7 ya habíamos disparado 4 veces. Creo que hemos ido a jugar un partido de verdad, serio, sabiendo que era el último de pretemporada. Y bueno, y creo que bueno, ha sido, bueno, acaba de una manera muy, muy, pero que muy buena esta gira. Sí, a partir de ahora ya a pensar en Girona, ¿no? Vamos a ver, porque hoy el campo tampoco estaba del todo bien, algunos han acabado con molestias, el caso de Amarí, Sola, que no ha podido participar, y Momo, que seguramente tendrá una fractura en la mano. Espero que mañana todos estén en condiciones, o a partir de mañana, pero bueno, vamos a esperar a los 2 días a ver cómo están todos.
El conjunto de la Real Sociedad y el equipo de Imanol Alguacil ya se encuentra en estos momentos, en lo que se refiere a su preparación, en la recta final. El equipo donostiarra, recordamos, tiene partido este próximo fin de semana, un auténtico partidazo para iniciar el primero de los encuentros de esta Liga eSports 2023-2024. Lo hará ante el Girona. En clave Osasuna, pendientes de lo que va a suceder en lo que se refiere a la participación europea del conjunto rojillo. En 28 minutos, a las 2 en punto de la tarde, se conocerá el nombre del equipo al cual se enfrentará el de Arrasate para conseguir acceder a esa Conference League. Los rivales de gran enjundia, evidentemente todos pendientes de ese sorteo, de cómo puede deparar la suerte para el conjunto rojillo en lo que se refiere, como decimos, a este partido inaugural del conjunto rojillo, del conjunto de Iago Barrasate. Los nombres propios a tener en cuenta: la Fiorentina, sin duda el equipo más difícil que tiene este bombo, el Brujas, el Aucrey, el Larnaca, el Maccabi Tel Aviv, el Partizan, el Saba, el Split o el PAOK griego son los rivales a los que también se puede enfrentar el equipo rojillo. En lo que se refiere al sorteo, a partir de las 2 en Nyon, en la sede de la UEFA en Suiza, 34 equipos participantes en esta ronda, 4 subgrupos. Osasuna ha quedado encuadrado en el grupo 4, en el que hay 5 equipos cabezas de serie y otros 5 que no lo son. Por tanto, el rival será alguno de los 5 que sean cabeza de serie de su grupo. Y en lo que se refiere al Deportivo Alavés, ayer lesión dura de Gio Simeone, se tuvo que parar el partido, entrada durísima en Briviesca, tuvo que abandonar el jugador en el minuto 86 el campo en ambulancia, el partido se suspendió en ese preciso instante, una entrada en el centro del campo a destiempo, sin balón por medio, por detrás, que lesionó de gravedad. Estamos pendientes de ese parte médico definitivo para saber el alcance de la lesión del futbolista, del delantero del Deportivo Alavés, que además previamente había conseguido anotar el gol al Albiazul. Todavía no tenemos ese parte médico, el tobillo quedó visiblemente dañado, completamente deformado tras la entrada, una lesión de gravedad. Veremos hasta dónde alcanzan las pruebas médicas para determinar el estado físico y de salud de Gio Simeone. Rápidamente nos vamos hasta la segunda división. El Eibar se ha hecho con la cesión de Unai Vencedor. Lo decíamos la semana pasada, había un fuerte interés por parte del cuerpo técnico del Eibar, otro fuerte interés por parte de Unai Vencedor y el beneplácito, sin duda, del cuerpo técnico del Athletic, un futbolista mediocampista que tiene contrato hasta 2027 con la entidad rojiblanca y que ahora recala en el Eibar en calidad de cedido para seguir formándose en el fútbol profesional. Un equipo que aspira a estar peleando por los puestos de honor en la Liga Hypermotion, que tiene ante sí el reto de conseguir clasificarse de nuevo, al menos para los playoffs de ascenso, a esa categoría de oro, recala en estas filas del equipo armero Unai Vencedor. Decíamos la semana pasada que había más equipos interesados, que Unai Vencedor tenía como prioridad el Eibar, que quería priorizar la opción de seguir ligado a Euskadi, y así finalmente ha sido, a pesar de que el montante económico podía ser mayor en otros equipos. Incluso ya jugó los primeros minutos con la camiseta armera en el encuentro que el sábado por la mañana enfrentó al Racing de Santander con el Eibar, en lo que supuso el último encuentro de la pretemporada. Y en lo que se refiere a la Morevieta, también el sábado por la tarde, pero también ante el Racing de Santander, el equipo de Aritz Mújica perdió. El último partido de la pretemporada no dejó las mejores sensaciones, pero es un equipo que ilusiona. De 6 partidos, 5 han salido victoriosos los hombres de Aritz Mújica. Solo una derrota, eso sí, ante el Racing, un rival que se presupone directo en la pelea por la salvación. Completamente superado en la primera parte el equipo azul por un Racing de Santander que, jugando en San Lorenzo, en el campo del Club Deportivo Laredo y auspiciado en la grada por los suyos, se impuso con balón en parcela defensiva. Apenas sufrió el meta Joaquín Ezquieta. El tanto de Peque, tras un balón parado, se estrellaba la cruceta en lanzamiento directo. Peque recogía ese rechazo y hacía el 1-0 definitivo. En la segunda parte, la Morevieta, cambios de por medio, eso sí, consiguió hacerse con el dominio de la pelota. Tuvo la mejor ocasión en una pena máxima, en un penalti, tras un derribo sobre Josué Dorrio. Lo provocaba el jugador del Racing, Aldasoro, que por cierto ha renovado, acaba de hacerlo, con el conjunto santanderino hasta 2026. La pena máxima la detenía Joaquín Ezquieta. El Amorebieta, por su parte, hoy ha tenido nueva incorporación en la portería, nuevo guardameta, por tanto, llega cedido del Levante, rival de la primera jornada para el Amorebieta, viernes en Lezama, el futbolista, como decimos, el nuevo portero del conjunto del Amorebieta, cedido, joven del Levante, de la Levante Unión Deportiva, llega al Amorebieta en lo que se refiere a la portería. Pablo Cuñat Campos, como decimos, es el nuevo portero del Amorebieta.
Onda Vasca conecta.
El Gozo Break es tu parada perfecta. Disponemos de un amplio horario para que puedas desayunar, merendar y cenar en un ambiente acogedor y con una espectacular terraza. Prueba nuestros desayunos tradicionales y de gran aporte nutricional, así como nuestras hamburguesas top de chuleta y de caza, entre otras muchas cosas. Te esperamos en la Plaza Urguichieta de la Rabasterra. Consulta toda nuestra carta en gozobreak.com. Gozo Break, tu parada perfecta.
¿Vas a seguir escondiendo tus problemas de varices? En Dermitec eliminamos tus varices sin cirugía, con láser endovenoso. Harás vida normal el mismo día del tratamiento. Te esperamos en Bilbao, en Las Torres y Sozaki. Pide tu cita de información gratuita con ecografía en el 94-401-0110 o en dermitec.com. Dermitec, clínica e innovación. Me encanta cómo tienes la casa. Las cortinas, las alfombras, los papeles pintados, todo.
Son de AB Deco Hogar, una tienda preciosa en la que te asesoran en todo lo relativo a la decoración de tu casa. Y si necesitas una reforma, ellos se encargan de todo. Son súper profesionales.
¿Ah, sí? ¿Cómo has dicho que se llaman?
AB Deco Hogar.
AB Deco Hogar, en Rodríguez Arias 59 y en abdecohogar.com.
Clandestino Tap Room, el mesón Lersundi de toda la vida. Ahora con una barra de 8 grifos y 25 referencias de cerveza para acompañar nuestros pinchos y la carta de picoteo seleccionado. Disfrútala en nuestra terraza estos días de verano. Disponemos además de comedor con una carta divertida, con personalidad y una presentación muy original. De lunes a sábado, Clandestino Tap Room. Visítanos y conoce nuestra cocina de productos kilómetro cero. Te esperamos en Lersundi 6 o en clandestinotaproom.com.
Onda Vasca conecta. En Onda Vasca con Imanol Vilella.
1:39, dejamos de lado el fútbol, pero no el programa, que por cierto hacemos con Loizaga Construcciones, rehabilitación energética de edificios. Aprovecha las subvenciones que llegan de Europa hasta el 100% o 30.000 euros por vecino. Facilitan tu proyecto, gestionan las ayudas y financian tu obra. Si las ayudas no llegan, no pagas las gestiones, cero riesgos. Loizaga Construcciones. .com y rebajas de verano en Elías Visión y Audición. Unas rebajas muy especiales porque están de aniversario, 75 años, y para celebrarlo durante los meses de julio y agosto podrás beneficiarte del 50% de descuento en lentes y un 25% de descuento en monturas. Acércate a Elías Visión y Audición en Portugalete, Santurchi, Baracaldo y Sestao. OpticaElías.com. Y por último, Garbindu. Os recuerdo que si necesitáis en vuestra comunidad de propietarios un servicio integral de limpieza y mantenimiento, No lo dudéis, apostad por la calidad y sobre todo la rapidez del servicio de limpiezas Garbindu, con servicio en toda la zona norte. Garbindu.com, calidad, rapidez y servicio. Y rápido y con calidad estuvo también ayer Mathieu Van Der Poel. ¡Qué mundial de ciclismo! ¡Qué espectáculo vimos en las calles de Glasgow! Y eso que el circuito no daba para prácticamente nada. Compañero Javier Alonso, arratsaldeón, muy buenas.
Arratsaldeón, Imanol, y tanto, ¿eh? Oye, ahora según venía, esto es cosecha propia, ¿eh? Se me acaba de ocurrir el título de la película.
No, latigazos por doquier.
No, Poggi Van Van.
Bueno, Van Der Poel y Van Aert. Sí, 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 sí.
Claro, Van Van y Poggi. Sí, Pogacar, sí. Como le llaman los más cercanos. La impresionante.
Verdad es que yo no entiendo cómo... bueno, a ver, sí lo entiendo. La dureza no fue ni mucho menos por el circuito, que como decimos, es que no daba para nada. Las rampas escasas que tenía no soltaban a nadie. Pero hubo una cantidad de látigos desde 150 kilómetros a meta que, fíjate, cuando restaban 2 horas de carrera, Evenepoel iba cortado y dejándose ir.
Sí, sí, no, eso es, que al final, lo que hemos dicho siempre, el recorrido lo puedes pintar como quieras, pero si los pintores, que son los ciclistas, no llevan los bolígrafos o los rotuladores o los pinceles con pintura, no sirve de nada. O sea, el circuito era lo que era, curva, recurva, contracurva, era una auténtica pista de pruebas de ruedas y de direcciones y de cambios, porque yo no sé cómo no se rompieron más bicis, ¿eh? Porque la verdad es que eso para las bicis es como muy, muy duro. Luego, otro de los temas que yo no había caído, y viendo hoy por tercera vez el último cacho de mundiales, que me lo he tragado 3 veces porque es espectacular, hay un comentario, no me acuerdo de quién, que dice, ¿y cómo estarán las pastillas? Porque los que andamos en bici sabemos que las pastillas de freno de las bicis, cuando llueve, se desgastan como si fuese mantequilla.
Sí, sí, o sea, es una pasada. De hecho, sonaban los frenos en la retransmisión, que era, bueno, sonaban como cuando bajan el Tourmalet o el Alpe d'Huez, estos puertos en los que las frenadas son muy bruscas. Claro, estamos hablando de que en 1 kilómetro igual tenían 6 o 7 giros en el que tenías que decelerar de 50 o 55 kilómetros por hora, que puedes llevar en llano rodando, a 20-25, que además con lluvia. Y, bueno, es que vimos una caída, la más sonada, que fue la de Mathieu Van Der Poel, que sí, se cayó cuando iba escapado, y no precisamente por entrar pasado, sino porque tocó una línea de las del suelo, que ese es otro peligro que no se tuvo muy en cuenta. Las líneas ya, en una ciudad, en un momento como este de tanta lluvia, pues entiendo que hay poca solución, pero había muchísimas líneas en el suelo. Tocó Mathieu una y se fue al suelo, y sonaban sí, una auténtica barbaridad. Y yo creo que tuvo suerte Van Der Poel, porque quiero creer que Pogacar, aunque luego estaba completamente muerto, le vimos hacer la goma, pero le vimos también atacar. Yo creo que tuvo suerte porque Pogacar era el más torpe de los 4 que iba en cabeza.
Sí, efectivamente, ahí estoy de acuerdo contigo. En algún sitio he leído que cada vuelta tenía 48 curvas. Luego hay semicurvas o lo que quieras, pero 48 por 14 multiplique lo que sale. Y lo que dices tú, se ha demostrado que al final, que es otro de los puntos que yo he estado analizando mucho, antiguamente se decía que nunca un ciclista de ruta podría correr en ciclocross o en mountain bike. Pues
puede conseguir Van Der Poel los 3 mundiales.
Efectivamente, ha cambiado el cuento porque se ha demostrado que eran los que más dominaban, aunque se cayó. Pero es que, bueno, yo no sé, realmente habrá que analizar cuánto perdió en esa caída. 8, 10 segundos, yo no sé, porque no se había caído y ya se estaba levantando. Pero al final está demostrando, porque el año pasado ganó Renko, que también es corredor de ciclocross. O sea, esas historias que teníamos antes, no, el de ruta a ruta y el de ciclocross o montaña en la montaña. Pues no, pues porque están venga a pasarse gente de la mountain bike, que por cierto... Este fin de semana
es el mundial de mountain bike.
Es el mundial de mountain bike y vamos a ver si no va a hacer doblete.
Bueno, o sea, y con el de ciclocross, como decía, puede hacer triplete. Sí, bueno, se puede llevar los 3.
Eso es, puede hacer triplete allá por diciembre, no sé cuándo será el mundial de ciclocross o enero. Pero que al final se está demostrando, y luego además lo que tú has dicho, estos se mueven como pez en el agua, porque al final están acostumbrados a todas esas situaciones más comprometidas del terreno, mucho más sensible, mucho más difícil, mucho más de dominar la bici. ¿Que Pogacar estaba fuerte? El sprint nos lo dice.
Sí, ganó Pedersen, que es un especialista, ¿eh? El único, por cierto, que todo el mundo decía, ¿no? Philipsen, Jakobsen... Sí. El único sprinter que lo pasó fue Max Pedersen, que había ido ya escapado, lo habíamos visto en etapas del Tour de Francia de montaña, no con el objetivo de ganar, evidentemente, pero Max, que es un hombre que tiene muchísima punta de velocidad, que es sprinter, que no es ni mucho menos escalador, ni, bueno, tampoco es, pues hábil en la contrarreloj, ¿no? Pero en lo que se refiere al rodar, al sprint y tal... hemos visto que es uno de los mejores del mundo y ayer fue el único que le aguantó. Ojo, a Tadej Pogačar, que quedó tercero, a Wout van Aert, que quedó segundo, y a Mathieu van der Poel, que ganó el Mundial. Ojo, para mí el mejor podium posible.
No, es que era imposible, o sea, estaban 4 de 4. O sea, es que
igual faltaba Remco. Eso es.
Nada más. No faltaba nadie más, o sea, Imanol, es que es increíble.
Y Remco para mí pierde el Mundial o las opciones de estar adelante. Porque tiene una colocación en las primeras vueltas paupérrima. De hecho, yo creo que la gente le está acusando de quedarse para no ayudar a Van Aert. Yo creo que se queda porque es que vive en un látigo constante.
Sí. No es su modus vivendi, el ritmo. Y eso, para acelera, frena, acelera. O sea, al final eso le debe volver loco. Luego, otro punto que quería conversar contigo, compartir... O hablar es del tema de los pinganillos. Sigo con la mía. Los pinganillos están desvirtuando las carreras.
Es que yo, de hecho, creo que si se cae Van der Poel y les avisan por detrás, les cogen.
Claro que le cogen.
Pero se dejan ir. Las calles no eran de más de 300, 400 metros. Claro. Dejas de ver al ciclista, dejas de ver las motos enlace, dejas de ver el coche. Y se acabó la carrera. Y en cambio estaba Van der Poel en el suelo debajo de una valla.
Nada. Efectivamente. Entonces, esa es la historia. Y luego que se les veía que ellos estaban no perdidos, pero que están acostumbrados a que lleguen una cantidad de info a sus oídos que saben en todo momento, están teledirigidos. Parece la Play. O sea, y es que entre... Y yo sigo pensando que incluso muchas de las caídas son debidas al pinganillo y muchas más al Garmin. Porque van mirando en todo momento, porque ellos se fían mucho del Garmin, que me parece lógico. Porque aunque ayer el recorrido, las vueltas, me imagino que si ahora tú le pones a cualquiera de ellos en un papel con un bolígrafo que te dibujen el recorrido, casi te le dibujan. Porque ya no les haya... Mira, aquí es donde se cayó este, aquí es donde tal, aquí es donde ataca, aquí es donde sube, aquí es donde baja. O sea, al final era todo muy repetitivo, pero... ellos se perdían un poco porque al final son tantas curvas iguales y son 48 en 14 kilómetros, son, tú fíjate las curvas que son.
Sí, no, es tremendo. Y mira, yo ahí sí que lo veo bien, ¿eh? Tener el mapa en el ciclocomputador, no solo Garmin, que hay más marcas, pero...
Sí, bueno, eso, yo he dicho, perdón.
Sí, porque yo también lo uso, no hay problema. Yo creo además que tenemos el mismo. Pero bueno, Javi, que ha sido un placer charlar contigo este ratito de ciclismo, que el Mundial, don Mathieu van der Poel, nos quitamos el sombrero con la temporada que ha hecho de carreras a un día, y todavía nos queda espectáculo, ¿eh? Que queda la vuelta, queda, bueno, pues todas las clásicas de las hojas muertas, queda mucho Lombardía todavía.
Hombre, todos los que vienen a la vuelta no estuvieron en el Mundial.
Por ejemplo.
Por algo será.
Un abrazo.
Ahí queda eso. Venga.
¡Abur!
Onda Vasca conecta.
A ver, los huevos Euskadi son los mejores. El sabor, todo. ¿Con qué te crees que estoy haciendo ahora la tortilla? Pues con los huevos Euskadi. Son los mejores, es que no hay otros. Calidad, maravillosa. Yo antes sí los veía en el supermercado, pero cogía de otra marca. Pero es que estos a mí me han encantado, la verdad. Y desde que los he probado, yo he probado varios, ¿eh? Pero los de Euskadi me encantan.
Euskadi, Euskal Arrautza Bereziak.
Alexia Putellas avanza con el balón, se la pasa Sandra Sánchez, la karateca entrega el esférico de un patadón a Carolina Marín, la jugadora desvía el esférico con un revés magistral, el balón vuelve a Putellas, Putellas dispara el gol, gol del deporte femenino español.
Juntas con nuestra energía estamos haciendo el terreno de juego más grande. Iberdrola, patrocinador oficial de la selección española de fútbol femenino. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Ven a Tierras de Inanzu y disfruta de alojamientos y senderos de ensueño. Actividades acuáticas en el embalse de Ayoz. Parapente y piragua con cata de sales. Ecodiseño con Baku Barricúpel. Enoturismo, queserías Idiazábal, mielerías, salineras ecológicas. Safaris a la ganadería Casta Navarra. Museo Henri Lenaerts. Visita en BTT por los Alledos y Monasterio de Inanzu. Más info en tierrasdeinanzu.com y en el 646 18 52 64. Subvención a Gobierno de Navarra.
Nafarroako Gobernua. Siempre estaré agradecido a Audiogroup por permitirme volver a bailar, sonreír, recordar.
Si necesitas unos audífonos con la tecnología más puntera del mercado, ven a Audiogroup. 30 días de prueba antes de la compra, segundos audífonos y revisiones auditivas, todo gratis. Visítanos en audiogroup.es, en las tiendas de Getxo, Galdakao y Bilbao, en Alameda Recalde y Santutxu, o llámanos al 94-471-3085.
Onda Vasca conecta. En Onda Vasca con Imanol Vilella.
1 y 51 minutos de la tarde, momento para hablar de remo. Madre mía, qué golpe encima de la mesa tanto de Urdaibai como de Arraun Lagunak. Y ojo, porque Santurchi se mete en líos. Y no solamente deportivos. Compañero Miquel García, muy buenas.
Buenas tardes, Manuel.
Bueno, no sé por dónde empezar, si por arriba o por abajo. Lo de Santurchi, no sé si tiene algún tipo de explicación, si lo del sábado influyó tanto en la moral de los chavales de Javi Polo como para el domingo, ayer en Aguas del Ekeitio, firmar un resultado... bueno, pues alejado en este caso de San Bertolomeu, cerquita de Kaiku, pero bogaba la vizcaitarra en otra tanda, o simplemente el bajón deportivo se explica desde el pasado fin de semana.
No, yo optaría por la primera opción, ¿no? El bajón moral que puede tener y cómo te afecta la cabeza lo que sucedió el sábado en Aguas del Ekeitio, pues ayer el equipo lo notó en el sitio, ¿no? No normal el resultado de ayer en Aguas del Ekeitio, porque si ves la alineación, los remeros pues son los mismos, ¿no? Y vimos como el sábado, hasta el percance, pues iban prueba de regata y metiendo distancia tanto a Meira como a la tripulación Mondarroa.
El único cambio que había, el reseñable sin duda, es el del cambio en la popa, el cambio de patrón en la jornada de ayer, porque el movimiento de Santurchi, la verdad es que yo en un primer momento... no lo entendía. Nos ofrecían, ¿no?, la gráfica de que era Kaiku quien estaba por la calle de Santurchi, y la siguiente toma que teníamos, después de varias advertencias, era el de la popa de la sotera completamente enganchada con la proa de la vizcaitarra. No entendíamos muy bien qué estaba pasando, pero la imagen del GPS nos muestra que estaba ya no solo en la calle de Kaiku, sino prácticamente los dos fuera de la calle de Kaiku, pero por estribor. Por lo tanto, ahí hubo un cambio de dirección bastante importante de la sotera.
Pues sí, ahí te explico, Imanol. En la primera imagen se ve cómo Kaiku justo va en el límite, pero en la calle de Santurce el juez avisa a la tripulación kaikutarra. Ahí está Chapas, que va de cobre, que parece que va a pegar con Santurce, pero él mete el remo a la banda para evitar ser sancionado. Y en ese momento Iker Jimeno vuelve a su calle y Cristian Arma pues no pensaría que estaría tanto al límite, se va echando hacia Kaiku para echarle hacia su calle, pero se va echando tanto que al final coge en dirección, digamos que enfilando como la calle 12 o 13, ¿no? Muy en diagonal hacia el espigón de Hondarribi, y en ese momento pues... entran en la calle de Kaiku y que Jimeno pues hace la maniobra, evidentemente, para echar a Santurce y bueno, pues como se produce en la calle de Kaiku, evidentemente la descalificación es por parte de Santurce.
Además, en un movimiento que que se une, ¿no?, a las últimas semanas que han sido convulsas en el seno del club de Remo Itxaso Coama, con ese incidente en Aguas de Castro, con bueno, pues el mal resultado de la descalificación del sábado y ayer en jornada de domingo, pues no consiguiendo superar a ningún bote. La realidad es que hace días hablábamos de que eran 8 los puntos que separaban a Santurchi del descenso directo y que hacían presagiar que las opciones de Santurchi de ir al playoff podían incluso quedar pues en un lugar menor porque miraban hacia arriba, y ahora lo cierto es que son 3 los que hay de diferencia con los gallegos, que hace 3-4 semanas parecían completamente descartados y que ahora, ojo, que no les den un susto.
Pues sí, estas últimas regatas con los percances que le han sucedido a Santurce han hecho que se le acerque mucho la tripulación gallega. Quedan aún 6 regatas y a Santurce donde debe mirar es más hacia abajo que hacia arriba, ¿no? Son 3 puntos de diferencia únicamente y por arriba, si no me equivoco, ya son 12 o más puntos. Entonces, por lo tanto, la lucha de Santurce ahora mismo es por evitar ese último puesto y conseguir esa plaza de playoff para intentar salvarse.
Bueno, de hecho, Ondarroa, que es el décimo, tiene 44, Santurchi tiene 28, son 16 los que tiene diferencia, prácticamente imposible la misión para la parroquia morada. Y por arriba, inconmensurable Bermeo, qué espectáculo de los Dicker Zabala, los 2 días además, y uno de ellos en casa de su máximo rival.
Pues sí, como ya decíamos al principio de temporada, Bermeo era el máximo favorito, y quitando las primeras regatas donde vimos que quizás en Galicia la suerte no estuvo de su lado, pero en el resto de regatas pues se ve que es superior a sus rivales, ¿no? El sábado vimos cómo cogió la prueba de regata rápidamente y no la soltó hasta el final. Incluso yo creo que no le hizo falta apretar el último largo, ¿no? Y ayer, pues, lo de ayer, nada, un espectáculo lo que hizo ayer en Aguas del Equitio, ¿no? No se puede decir de otra manera.
Qué maravilla ver también a Gorka Aramberri en la popa, sin duda uno de los mayores artífices, cuando está el mar movido como este fin de semana, de que Bermeo navegue como lo hace. Y por último, resumen en la Liga Euskotren, dominio de Arraun Lagunak, golpe encima de la mesa importante de las de Chávez.
Sí, 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 como tú bien dices, estaban ahí en una lucha Orio y Arraun, venían ya unas jornadas que Arraun no conseguía llevarse la victoria, pero siempre estaba cerca, y este fin de semana, pues un golpe encima de la mesa, ganando tanto sábado como domingo y abriendo hueco en la clasificación general, ¿no?
Encima con Donostiarra metida de por medio en esa última jornada, que acrecenta un poquito la brecha en favor del conjunto de Arraun Lagunak. Miguel, un abrazo enorme, nos volvemos a escuchar el viernes.
Un abrazo, Manuel.
Hasta Galicia. Viajará nada más y nada menos que la Liga ACT. Nosotros nos vamos ya a punto de llegar a las 2 de la tarde. Les dejamos con mi compañero Carlos Molina con los servicios informativos de Onda Vasca. Sigan informados en www.ondavasca.com. ¡Agur!
Onda Vasca conecta.